Voy a encender el micro. Bueno, y voy a intentar ir más ágil, ¿vale? Y va a haber muchos ejemplos ahora, ¿vale? ¿Qué es una sede electrónica? Adiós, a ver si es... Ah, vale. Pensé que era el mío, suena igual. Sede electrónica es una dirección electrónica a través de la cual las administraciones públicas difunden información y prestan servicios, ¿vale? La dirección electrónica es un identificador de un equipo o sistema. Eso ya os han hablado aquí en clase, me imagino, de lo que es una dirección IP y todas esas cosas, me imagino, ¿no? Toda esa parte al principio, ¿no? Esta dirección, todos los ciudadanos lo que van a poder hacer es la realización de cualquier trámite o interacción con la administración. La relación de cualquier trámite o interacción con la administración. Es decir, que es la puerta de acceso a la administración para los ciudadanos, ¿vale? Puede haber una... se deduce que puede haber una sede electrónica por organismo o varias de la lectura de la ley, ¿vale? Podría haber más de una, por ejemplo, una sede electrónica para la contratación y una sede electrónica para todo lo demás. Lo lógico es que habilitemos una nada más, ¿no? Eso es lo lógico. Hay que garantizar, el titular tiene que garantizar la integridad, veracidad y actualización de la información de los servicios que se presentan en la sede, ¿vale? Por lo tanto, tiene que haber principios de publicidad, el principio de responsabilidad, calidad de la información, seguridad, disponibilidad, en fin. La ley nos dice que hay que identificar al titular de la sede. ¿Quién es el titular de la sede? ¿Vale? Deberá de contener la información sobre las autoridades competentes en cada actividad de los servicios ofrecidos. Y hay que garantizar la confidencialidad de los datos. Sobre todo de las comunicaciones. ¿Vale? Por eso aparece lo del HTTPS, ¿no? Tiene que informar sobre una lista de firma electrónica aceptada, sobre una lista de sellos electrónicos utilizados en la sede y habrá una disposición de creación de un registro telemático, registro electrónico. Voy a intentar cambiarlo de telemático por electrónico, aunque me sale muchas veces telemático, que coloquialmente se utiliza como sinónimo, ¿no? Deberá contener distintos tipos de escritos, comunicaciones, solicitudes. Deberá de ser la puerta para la presentación de quejas y solicitudes, de sugerencias y quejas. Deberá de proveer de información al ciudadano sobre el estado de la tramitación. No estado en cada momento, pero sí en hitos importantes de tramitación. Tiene que haber sistemas de comunicaciones seguras, ya lo hemos comentado. Han de garantizarse la accesibilidad por parte de los ciudadanos y la usabilidad del sitio, que sea lo más amable su uso posible. Ha de permitir garantizar la fecha y hora de publicación. Hablamos otra vez de conexiones seguras, y en el caso de lenguas cooficiales, como es el caso, se debe garantizar las dos lenguas. Bueno, una serie de recomendaciones. Las administraciones públicas han de disponer de una sede electrónica, o varias, ¿no? Por lo menos una. Eso implica la responsabilidad del titular con respecto a todo lo que allí se publica, con respecto a todo lo que se allí publica, la veracidad, la autenticidad y todo eso. Ha de ser un espacio web claramente identificado en el que cada administración publicará documentos íntegros, firmados digitalmente y recomendables que lleven un sello de tiempo. Íntegros quiere decir que no se modifiquen, ¿vale? Que no hayan sido modificados, y dar garantías de publicación, es decir, algo que supongo que os habrán contado, que son los logs encadenados. Saber cuándo se ha publicado, cuándo se ha modificado, quién lo ha publicado y todo eso. Insisto en que hay que diferenciar entre web institucional, donde se dice que el alcalde fue al no sé qué, y la sede electrónica. Son cosas totalmente distintas, aunque las dos son con un acceso electrónico. La gestión de la web institucional y la sede electrónica son diferentes, dado que la segunda tiene implicaciones legales, la primera no. Si yo publico algo en la web del concello, eso no tiene implicaciones legales, pero si yo lo publico en la sede, sí que tiene implicaciones legales, ¿vale? Bueno, y habla de... es verdad. No, vale. La sede electrónica no la puede crear el informático del concello. o de informática de la administración, tiene que ser creada en un órgano de gobierno que sea competente en cada administración, y tiene que publicarse en diarios oficiales, porque no afecta a la administración, afecta a terceros, ¿vale? Entonces tiene que ser publicada en diarios oficiales. Bueno, hay que, la página tiene que hacer constar claramente que es una sede electrónica, y desde la página inicial de la administración se puede crear un enlace a la página de la sede electrónica, como es en muchos casos, como es en muchos casos coruña.es, y llega un momento que hay allí sede electrónica y ya vas a una dirección web que es la sede electrónica, que a lo mejor están físicamente en la misma máquina, que a lo mejor, pero que, en fin, son sitios distintos, ¿eh? Debería de publicarse la normativa de la administración electrónica, esa normativa que decíamos del mapa mental, que decíamos hace un momento, y todos los acuerdos de órgano de gobierno. La publicación electrónica ayuda a la localización de la información por parte de los ciudadanos y no tener que buscar esa información en la estructura. Una de las cosas que yo criticaba muchísimo y que critico muchísimo es que si no sabes cómo es la estructura de la administración, muchas veces es imposible encontrar un documento. ¿Por qué razón, yo qué sé, lo de algo de cultura depende de la Consellería de Deportes? Si yo no sé que la cultura depende de la Consellería de Deportes, no sé encontrar un documento. Eso no puede ser, ¿vale? Eso no puede ser. En la sede electrónica hay que publicar las siguientes materias: relación de servicios y trámites que se ofertan a los ciudadanos. ¿Qué sistemas de identificación y de comunicación segura existe? ¿Vale? El tablón de anuncios digital, que la ley me garantiza y me permite publicarlo. El acceso al registro electrónico, el acceso a la plataforma de notificaciones telemáticas, el boletín oficial de la administración, que hablaremos someramente después, los medios disponibles para las quejas y sugerencias y el perfil del contratante. Eso en la sede electrónica. O sedes, ya decía al principio, sede o sedes. Yo creo que lo lógico es que hubiese una sede. Tiene que tener un certificado de dispositivo seguro, dado por Fábrica Nacional, por Camer Firma, lo que sea, ¿vale? Y este certificado se puede usarse para conexión segura de ciudadanos a páginas web oficiales, la autenticación de un lugar web, acoger registros electrónicos, en fin. Tiene que haber un responsable de sede y tiene que estar nombrado en el órgano de gobierno correspondiente, ¿vale? En algún sitio hablo de los secretarios generales. Parece lógico que, y entidades locales mucho más, que sean los secretarios generales los responsables o los que nombren un responsable de sede, ¿vale? Tiene que haber un responsable de publicación que revise lo que se está publicando, pero que también cuando una publicación es obsoleta, que la retire o que haya mecanismos para que automáticamente se retire, ¿vale? Entonces, un responsable de publicación de la sede que tenga también la responsabilidad de eliminar todo eso. Y habla ahí de las secretarías generales, ¿no? Puede ser atribuida según reparto de competencias, pero las secretarías generales se manifiestan como los órganos más adecuados, ¿vale? Son los que certifican y son los que tienen responsabilidad. La sede electrónica es implica garantías por parte de la administración, ¿vale? Bueno, hay que hacer esa garantía, esa atribución de competencia tiene que estar en la normativa de creación de la sede. Todo lo que se publique tendrá que ir firmado digitalmente. Lo ideal sería que hubiese y sellado electrónicamente, pero bueno, deberá publicar una lista con los días inhábiles, el sello de tiempo. Y la pregunta que hacía alguien, sí, por allí, ¿es recomendable asegurar más de un proveedor de sellado de tiempo? Precisamente por lo que decías tú, ¿y qué pasa si se cae el ROA? Bueno, si lo haces con GPS y con Galileo y con no sé qué, pues lo tienes más garantizado. Tiene que haber una serie de procesos automatizados de publicación de documentos en el que, bueno, pues a las 0 horas, el perfil del contratante a las 0 horas se publica esto. ¿Vale? Y eso tiene que ser automático, firmado, sellado y toda la historia, ¿de acuerdo? Y las lenguas cooficiales que decíamos y las garantías de accesibilidad y usabilidad del sitio. Bueno, así, recomendaciones por encima. www.sedelectronicaadministracion.es podría ser una posibilidad. Coruña, ya veis que pone coruna.gob.es, ¿vale? No es recomendable que sea la misma dirección que la corporativa y la institucional, o sea, no tiene nada que ver una cosa con otra. Hay que definir cuál es el problema, el modelo de publicación. Hay que definir quién es el responsable de publicar, quién es el responsable de retirar la publicación y todo eso. Y es recomendable que esta publicación en sede electrónica sirva para revisar todos los procedimientos de publicación que se están haciendo. Y que muchas veces ni se publica. Tecnológicamente, y no quiero entrar mucho en esto porque no sois técnicos, no sé si hay algún técnico, ¿no? Una de las cosas es el principio, la accesibilidad, lo que nos debería de llevar es que utilicemos estándares abiertos que sean de uso generalizado. Esto se repite muchísimo en la ley. No hagamos cosas que no usan los ciudadanos. Hagamos cosas con lo que usan los ciudadanos. No, mira, es que aquí si no tienes Chrome 5.0.37 no te puedes conectar. No. Si todo el mundo usa el Explorer 6, 7, 8, pues utilizar más o menos lo que utiliza todo el mundo. Para publicar en sede electrónica una serie de herramientas tecnológicas. Necesitaremos un gestor de contenidos. Y voy a ir rapidísimo. Supongo que ya os habrán contado qué es todo esto. No. Un gestor de contenidos. Un gestor de formularios, es decir, algo que me permita, que le permita a la administración diseñar un formulario rápidamente y colgarlo en la web. ¿Una nueva ley de subvenciones? Pues diseño cómo es el formulario que quiero esta vez y lo publico, ¿vale? Gestor de formularios. Herramientas de e-impresión, herramientas que me permitan imprimir pues ese código de barras, por ejemplo, de la firma electrónica, para que yo después pueda leerlo con la pistolita. Un módulo de firma digital. Un módulo de sello de tiempo. Ya hemos hablado de que eso debería de estar. Un módulo de validación de firma. Que me permita validar la firma. Esto me lo proveen el mismo ministerio o el MAP. Un módulo de firma automatizada. Que es una herramienta que permite mandar a firmar múltiples documentos para publicarlos en la web. Y la herramienta que permite guardar y explotar evidencias, que son los logs electrónicos, los e-logs, ¿vale? De manera que se sepa cuándo se publicó, cuándo se tiene que despublicar, todo eso, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a un caso concreto, el Ministerio de Justicia. Bueno, esta es la página del Ministerio de Justicia, ¿eh? Ahí entramos y aparece, esta es la página institucional y aparece aquí, sede electrónica del Ministerio de Justicia. Entonces ahí entro y me dice una información, tienes los ciudadanos, trámites personales, bueno, pero cogí esta porque pude haber cogido cualquier otra, ¿eh? Trámites personales, ofertas de empleo público, profesionales, lo que sea, boletín electrónico, que vamos a hablar después, nueva sección de medios, en fin, yo voy entrando por ahí y, vale, pues entro como ciudadano, por ejemplo. Y entonces ya estoy en la sede electrónica, ¿de acuerdo? Tengo una página institucional, una página que habla de la sede electrónica en generalidades, y aquí ya estoy en la sede. Y en la sede tenemos, primero está perfectamente identificada, sede electrónica del Ministerio de Justicia, ¿vale? Lo siguiente es que tengo una relación de trámites más utilizados y que puedo ver todos los trámites que quiera, todos los demás trámites. Lo siguiente es que tengo identificado toda la información de los trámites. ¿Qué es un trámite electrónico / telemático? ¿Qué trámites puedo realizar? ¿Cómo puedo realizar un trámite? Y ahí tengo información que le proveo al ciudadano. Además tengo información general, cuál es la normativa, sistemas de firma electrónica admitidos y o usados en la sede electrónica, todo lo que he dicho hace un momento, ¿eh? Y veis un ejemplo clarísimo. Calendario de días inhábiles, ¿cuáles son los días inhábiles? Tenemos aquí un asesoramiento electrónico, un sistema de verificación de los certificados de la sede. Tenemos la verificación de sellos electrónicos de la sede. O sea, si entráis aquí, lo vais a ir viendo y lo vais a ir viendo todo. Estado de mi solicitud. ¿Y cómo va lo mío? Ahí tenemos un... Yo creo que este es el mejor ejemplo, el ejemplo más gráfico que puede encontrar, ¿no? Y después habla de algo que comentábamos mucho, que es la accesibilidad y usabilidad. Y la accesibilidad tiene que estar garantizada. Aquí, como veis, es usable. La accesibilidad, por ejemplo, que me permita cambiar el tamaño de la letra. Poner la letra más grande, porque pues yo ahora ya cada vez, si no tengo las gafitas, ya no veo un nada. Entonces, bueno, pues eso, intentar que sean accesibles y que sean con medios utilizados fundamentalmente por todos los ciudadanos, o para la mayoría de los ciudadanos. Bueno. La carpeta ciudadana. La idea de la carpeta ciudadana, yo el primer día, y ya no sé si lo conté aquí o dónde lo conté, Jesús. El primer día hablaba de que los ciudadanos de alguna manera tienen que entrar en algún sitio en donde depositar los documentos y recibir las notificaciones y todo eso. Pero todo eso es lo que se llama carpeta del ciudadano. ¿Vale? Los ciudadanos van a acceder a nuestras administraciones y van a, en un sitio, en donde yo me identifico y tal, ahí voy a tener todo lo que yo he aportado y todo lo que la administración me notifica, ¿no? Una zona personal de cada ciudadano desde la que realiza una interacción con la administración. Mediante esta acción tenemos el acceso a solicitudes realizadas por el ciudadano, documentos disponibles, comunicaciones que me hace la administración, ¿no? Entonces, la carpeta ciudadana se aporta a la plataforma telemática todos aquellos contenidos de carácter personal. ¿De acuerdo? Normalmente el sistema tiene dos formas de autentificarme. De nivel medio, con la utilización de un identificador y clave, que es esa firma electrónica que decíamos al principio, o identificador y PIN, o de nivel alto, que se utiliza un certificado digital. Esto es lo que tenéis en la página de la Xunta. Tenéis un identificador con firma electrónica, o bien un identificador y un PIN. Si el servicio accede a información personal, lo que deberíamos de hacer es que presencialmente el ciudadano se identifique ante el concello, por ejemplo, ante la entidad local, y que sea alguien que le dé allí el identificador y el PIN, ¿vale? Pero sea identificado. Ahora, el uso que haga de ese identificador y PIN es problema suyo, ¿vale? Es necesario que el ciudadano se identifique presencialmente y solicite en alta en el servicio. De esta manera es posible validar que el ciudadano da acceso a los datos. Esto lo están haciendo muchísimos ayuntamientos. Vas al ayuntamiento, rellenas un papelito, te dan un identificador y un PIN y a partir de ahí lo utilizas. Una de las posibles características de la carpeta ciudadana es acceder a los datos que tiene el ciudadano, el que tiene el ayuntamiento, a mis datos, ¿no? Claro, a toda esa información referenciada al ciudadano. ¿Qué es lo que tengo que pagar ahora? ¿Qué recibos me tocan por pagar? ¿Qué datos tienes míos de residencia? Por ejemplo, ¿no? Y eso es acceder al back office, que es ERP. Es el sistema de gestión. ¿No? Claro, lo ideal es que ese sistema de gestión estuviese perfectamente conectado con la carpeta ciudadana, que estuviesen integrados. Eso es a lo que hay que tender, ¿no? Realmente tampoco es así. Normalmente el ERP te lo han vendido hace muchos años, no tiene esa capa de presentación, montas una capa de presentación por otro lado, que es el acceso a la sede electrónica, con lo cual, bueno, pues hay que intentar que esta carpeta de ciudadano es como una capa de acceso. Es un término un tanto informático, pero bueno, es una capa intermedia, ¿de acuerdo? Estoy en el front office, entro y no estoy en el back office, no estoy abajo, estoy por el medio. Y vuelvo a encenderlo. La información que un ciudadano pueda consultar, pues recibos, notificaciones, datos del padrón de habitantes, en el caso de la administración local, seguimiento de expedientes, acceso a solicitudes realizadas, utilidades fiscales, domiciliaciones, en fin, muchísimas. Un aspecto, por ejemplo, de una carpeta ciudadana. Esto es un caso real de una empresa. Que a mí la verdad es que de lo que vi en la época en la que estaba en el ayuntamiento me pareció una idea magnífica y lo vais a ver un poco a partir de ahora. Bueno, esto sería la carpeta del ciudadano donde yo me he identificado, entro y tengo, bueno, pues toda la bandeja de entradas y salidas, lo que yo tengo que proveer, lo que me dice la administración que tengo que dar y todo eso. Aquí tengo la solicitud de baja del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, del 10 del 7 del 2000 no sé qué, y bueno, pues ahí voy pinchando todas las notificaciones que tenga por el medio. Bueno, aquí tenemos una consulta de expedientes. Yo he entrado en mi carpeta ciudadana y entonces voy a ver cómo está este expediente. Y pincho aquí y no en todos los trámites, pero sí en algunos hitos, puedo ver cómo está ese expediente. Bueno, pues aquí está el expediente. Bueno, aquí pondría, me iría poniendo todos los datos del expediente. La idea buena de esta empresa, que os digo yo, es que ha desarrollado un sistema más o menos estandarizado para las entidades locales, en el que tiene asistentes para la ayuda de tramitación al ciudadano. Vale. Y yo lo vi funcionar y esto es fantástico. Quiero dar de baja un carro. Porque soy sudamericano y digo carro, no digo coche. Y entonces te lleva al impuesto, a la baja de un vehículo. Pones vehículo, pones carro, pones no sé qué, y te lleva al sitio. Con lo cual es un asistente, para mí es un asistente fantástico, ¿no? Yo aquí quiero un procedimiento, fijaros, está en tres columnas, ¿no? Un procedimiento a seguir para solicitar, presentar, informar, recurrir, pagar, desistir, reservar, denunciar. ¿Y qué es lo que quiero solicitar? Una licencia de obra, otra licencia, bonificaciones, alta, barata, ta, 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 ta. Y así lo que voy haciendo es una especie de asistente. Bueno, pues yo lo que quiero es solicitar una licencia de obra actividad. ¡Pum! Y pincho ahí y tras, me pasa a la siguiente página, a la siguiente pantalla. Y la siguiente pantalla me dice, vale, tú quieres hacer una obra. ¿Y qué obra quieres hacer? Una licencia de obra mayor de demolición, licencia de obra mayor de nueva construcción, de ocupación, ta, 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 y me dice todas las posibles licencias. Entonces voy mirando y digo, lo que quiero hacer es una solicitud de licencia de obra mayor de rehabilitación. Pincho ahí y tras, me sale la ficha de ese trámite. La ficha de ese trámite, obra mayor. Dice, objeto, son las obras que dan lugar y aquí hay una especie de carta de servicios. Vale, una especie de carta de servicios. Entonces me dice que no dan lugar a un nuevo edificio, es decir, aquellas que se efectuarán en el interior del edificio. Y aquí voy haciendo y me va poniendo todo. Silencio administrativo, positivo, 3 meses. ¿Qué documentación específica mínima tengo que poner? El documento de identidad, no sé qué, tratar, y me va poniendo todos los documentos que yo voy poniendo. Esto es una ficha explicativa de cómo funciona el procedimiento. Vale, pues yo digo, bueno, pues lo que quiero es tramitar. Y entonces tramito. Yo lo que quiero hacer es esa licencia de obra mayor de rehabilitación. Y entonces, diálogo interactivo, selección de opciones. Selección de respuesta que considere correcta. Aquellas que se efectuarán en el interior del edificio, fachadas. Tienen por objeto la sustitución de un edificio preexistente tal. Se trata de obras de identificación de nueva construcción, de sencillez técnica, ya sea tal. Ah, pues es esta. Pum, pincho ahí y me lleva a... Bueno, pues usted tiene que presentarme. Para el ayuntamiento, instancia o solicitud. Consentimiento para petición de certificados. Y así voy poniendo... Bueno, esto aquí cambié porque es licencia de obra menor, pero bueno. Entonces, me va guiando. Me va guiando. Y al final, donde yo pincho aquí, yo pincho ahí en esta instancia de solicitud y me sale la instancia, la relleno y la cierro, y ya está. Y después, consentimiento de petición, ahí la relleno y la cierro. Y al final, lo que hago es que tramito, y al tramitar, firmo. Yo, de verdad que esto es lo mejor que yo he visto en mucho tiempo. Desde el punto de vista del tramitador, desde el punto de vista del administrador, desde el punto de vista del tramitador, me llega y me dice, bueno, pues Paco Martín ha metido una solicitud de licencia de obra menor, se lleva a cabo el financiamiento, reparación, reposición, sustitución, ta, 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 ta. Veo los datos, veo la ficha, los documentos, hitos, requisitos, veo todo, y lo que hago es que inicio el expediente, con lo cual hay un workflow que me lleva a otro sitio. Y desde el punto de vista del ciudadano, esta es la documentación que yo tengo que aportar, mi carpeta ciudadana, ¿no? mis tareas pendientes, documentación que debo aportar, me dice que tengo que entregar 8 documentos, tengo que aportar justificante de pago de autoliquidaciones, lo que sea, y todos los avales y todo eso. Bueno, voy a toda leche. Bueno, la parte de boletines oficiales. La parte de boletines oficiales, bueno, la ley, nuevamente la ley, nos viene a decir que hay una posibilidad de publicación electrónica de boletines oficiales. Habla de la publicación electrónica del BOE, del Boletín Oficial del Estado, ¿de acuerdo? En sede electrónica, y siempre se publica en sede electrónica del organismo competente, que tendrá que ta, 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 ta. La publicación electrónica de tablones de dictos, administración local, se puede hacer, ¿vale? Y dice que la publicación de actos y comunicaciones que por diferencia legal tal debe publicarse en tablón de anuncios y dictos puede ser sustituida o complementada por su publicación en la sede electrónica del organismo correspondiente. Lo cual da, la ley da una cierta capacidad de gestión a cada administración para elegir las herramientas y procedimientos que estime oportunos para llevar a cabo el boletín electrónico en la administración. Eso sí, en sede electrónica. En sede electrónica. Siempre y cuando se garanticen los mismos efectos atribuidos a su edición impresa. Siempre y cuando se garantice los mismos efectos que la edición impresa. Bueno, normativamente la Administración deberá establecer correspondientes normas de desarrollo de sus boletines oficiales digitales, ¿vale? Para definir mecanismos, procesos, garantías que aseguren la autenticidad, integridad, lo de siempre. Esto es algo que se repite constantemente. Hay que publicarlo en sede electrónica, y lo que más importante es que todo lo que se publique deberá de mantenerse de forma íntegra. Íntegra en el sentido de que no se pueda modificar. ¿Vale? Respetando siempre el principio de igualdad. Es decir, si un paisano no tiene acceso a los medios electrónicos, no le vamos a penalizar por ello. ¿Vale? Ah, no, es que yo lo publiqué en el boletín oficial. En el boletín oficial digital. Xa, pero eu non o podo ver. Bueno, pues principios de igualdad, ¿vale? Hai que proveer los mecanismos para que todo el mundo pueda verlo. Bueno, y sí, eso es muy complicado. Aquí se ríen porque, claro, conocemos la realidad, ¿verdad? La regulación, hablando de sede electrónica, hay que una normativa interna específica para regular todos los aspectos de sede electrónica, puesto que el boletín oficial digital se va a publicar en sede electrónica, ¿vale? Va a ser publicado en sede electrónica. Y hay que garantizar, nuevamente, autenticidad, integridad. Eso es algo que se repite constantemente. Vamos, otro término que aparece por ahí, la autenticidad. El aseguramiento de la identidad respecto al origen de los datos. A ver, el objetivo que se pretende es la comprobación de que los datos provienen realmente de la fuente que dice ser. Claro, cuando yo utilizo una firma electrónica digital como ciudadano, ¿vale? Es la identidad del ciudadano. Pero en el caso del boletín oficial de digital, solamente es necesario garantizar la autenticidad del emisor. Y la autenticidad del emisor es con el certificado de sede. Y se hace por el protocolo SSL, que ya hemos comentado hace un momento. Bueno, uso de criptografía, no voy a entrar porque ya os lo han contado mil veces, y la integridad exige incluir sistemas de información, conjunto de medidas de seguridad que garanticen la exactitud de los datos transportados o almacenados, que no se puedan modificar o perder datos por el camino, ¿vale? Evitando alteración, pérdida, destrucción, todo eso. La accesibilidad. ¿Os han hablado algo de accesibilidad? ¿Sí? No, pues os hablo yo. Mira qué bien. Accesibilidad o accesibilidad web, ¿vale? Es la facilidad de uso de forma eficiente, eficaz y satisfactoria de un producto. Eso es accesibilidad. Servicio, entorno, instrumento, por personas que poseen diferentes capacidades. Los que ya no vemos como veíamos, los que ya no fomos los que fóramos, pues evidentemente tener que garantizar, yo no puedo poner la letra pequeña ahí que no pueda leerlo, ¿vale? Hay que garantizar eso. Hay que, para ello, deben garantizarse el uso de estándares abiertos o que sean de uso generalizado por el ciudadano. O sea, yo no puedo obligar a un ciudadano a que compre un software para relacionarse conmigo. Tengo que utilizar estándares abiertos. Bueno, y la accesibilidad web hace referencia a la codificación, diseño, formas de presentarle al usuario la información, al ciudadano la información. Bueno, eso de la accesibilidad web, hay un organismo que es el W3C, un organismo internacional que es encargado de velar el cumplimiento de estándares. Vale, entonces hay tres estándares, A, AA y AAA. La administración, todas las páginas de la administración deberían de garantizar por lo menos AA. AAA es, prácticamente imposible. Yo creo que no hay nadie que lo cumpla, ¿vale? Por lo tanto, ahí hay una definición que pone al final que dice: una e-administración plena requiere de páginas web y sistemas informáticos completamente accesibles. Siempre tiene que ser, como mínimo, AA. Si queréis entrar en las definiciones de W3C, os dice exactamente lo que tiene que cumplir cada uno. Y, evidentemente, acceso a todas las personas independientemente de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, en fin. La usabilidad es la facilidad para usar y para acceder a la información, ¿no? Los principales objetivos es obtener el máximo rendimiento de los medios tecnológicos, lograr satisfacción del usuario, ofrecer información comprensible al usuario, facilitar al usuario de cualquier nivel que pueda acceder a sistemas informáticos e internet y reducir márgenes de error. Cuatro recomendaciones. La primera: boletín oficial se publicará en el seno de la sede electrónica. Esa es la primera. Que en el área abierta al acceso público general, no en un sitio cerrado. No en un sitio cerrado. La sede electrónica deberá estar dotada de medidas que garanticen la autenticidad e integridad de los contenidos allí reflejados, ¿no?, en el diario oficial. Y así como el 24/7, el acceso permanente al sitio. La fecha del ejemplar tiene que estar en la cabecera y, como siempre, salvo que causa de fuerza mayor, ¿vale? El boletín oficial del Estado, el boletín oficial digital en general, respetará los principios de accesibilidad y usabilidad y utilizará estándares abiertos. Y, desde un punto de vista organizativo, en que la administración debe de existir una unidad, al igual que hay del BOP en las diputaciones y del DOGA en la Xunta, deberá haber una unidad con el rango jerárquico que corresponda, que tenga la función siguiente: garantizar la autenticidad, integridad y inalterabilidad del diario oficial, custodiar y conservar la edición electrónica del boletín oficial y velar por la accesibilidad de la edición electrónica del boletín. El BOP.
El de BOE.
Sí.
El BOE, que se publica desde, creo que de enero del año pasado. ¿Todas esas ganancias son a partir de que solo existe la publicación electrónica o, digamos, en el caso de que todavía no está todo el BOE escaneado y tener acceso, podríamos prescindir de los BOEs en papel?
Yo entiendo que sí. Está publicado.
Se garantiza no solo a partir de enero, sino se garantiza.
Mientras tú. Ah, ¿hacia atrás?
Hacia atrás.
Ah, esto es una pregunta de archivera.
Claro.
Esto es una pregunta de archivera.
Sí, claro, puedes tirar el BOE porque no está escaneado todo, ¿eh? No todas están todas las secciones de BOE escaneadas. O sea, ahora no puedes porque no está. No tiene, pero si se garantiza esa edición electrónica.
Una de las cosas que os decía el otro día es que un documento escaneado, y que sea fiel reflejo de eso, puede romper el documento papel. Siempre y cuando haya alguien que firme, que compulse eso.
Claro, pero en este caso, la página del BOE te da acceso a lo que es, yo creo que a casi todo lo que es disposición legal, creo que desde el origen de la Gaceta de Madrid, bueno, faltan partes, pero bueno, está muy. De esa parte que sí que está disponible electrónicamente, yo puedo prescindir del papel.
¿Hay alguien que garantice que eso es fiel reflejo de? Si hay alguien que lo garantice, sí. Un documento papel que te presenta un ciudadano. Tú lo escaneas, ese documento lo puedes romper. Porque hay alguien que firma que eso es una copia literal. Si hay alguien que dice que la copia escaneada del BOE de hace 100 años es literal, o hace 25, entonces yo entiendo que sí. Pero alguien tiene que garantizarlo, ¿eh?
Más antiguos, tienes distinto acceso, está en la página del BOE, tienes el mismo acceso.
Yo entiendo que sí.
Pues si mañana el DOGA lo hace, podemos prescindir de los.
Ahora, si me estás diciendo, si tú puedes ir mañana y prenderle fuego al archivo del BOE, yo eso ya no digo que. Ya, yo no te digo que sí, ¿eh? No lo sé. No me atrevo.
No está todo escaneado.
Ya. Vale.
Sí.
Una copia electrónica. Está regulada por ley igual, ¿eh? Una copia electrónica del documento. Bueno, última parte. Última parte de esta atención multicanal al ciudadano. Y ya voy, yo creo que un cuarto de hora nos vamos. Espero, ¿eh? Bueno, cuando vengan los de la firma. Bueno, la ley 11... La ley 11, en el artículo 8.1, dice que las administraciones públicas deberán habilitar diferentes canales. Empecé hablando de canales de el canal telemático, el canal electrónico, y voy a terminar hablando de canales, ¿no? Diferentes canales o medios para la prestación de servicios electrónicos, garantizando el acceso de los mismos. La 8.1. La 8.2 dice que la Administración General del Estado garantizará el acceso a los ciudadanos. Esto es muy de cuando doy clase en la universidad, para que se me calle la gente. La Administración General del Estado garantizará el acceso de los ciudadanos a servicios electrónicos a través de uno de estos canales: oficinas de atención presencial, puntos de acceso electrónico, que esto es muy importante, estos puntos de acceso electrónico, no sé si se oye. Deberíamos tenerlos en nuestras administraciones, un sitio en donde, si el paisano no puede tramitar electrónicamente, vaya a un sitio, donde sea, perteneciente a la administración, y pueda tramitar allí, ¿vale? Y servicios de atención telefónica, sí.
Eso es un ordenador, ¿no?
Sí. A ver, pongo puntos de acceso electrónico, lo dice la ley, pero puede ser, no tiene por qué ser un ordenador, puede ser un kiosco en donde que estos son táctiles y sacas el papelito, ¿vale? Mira, a ver, como ejemplo, yo esto lo digo muchas veces porque me pareció una idea buenísima. Ayuntamiento de Utrera, de donde es Usunyun. Ayuntamiento de Utrera. Y allí había una chica, a ver, allí había una chica que se llamaba, digo que había, que era la que llevaba todos los temas de informática, que se llamaba Rocío, que ahora está trabajando en Telefónica. La fichó Telefónica porque hizo un trabajo fantástico. Una de las cosas que me gustó muchísimo a mí de allí es que había un ordenador con dos teclados, con dos lectores de cada teclado tenía un lector de DNI, ¿vale? Y tenía dos pantallas. Entonces, yo llegaba, quería tramitar algo, me sentaba, metía el DNI, firmaba y ya está. Pero es que yo llegaba y decía, mire, es que tengo que presentar no sé qué, y bueno, en Utrera no se habla gallego, pero bueno, tengo que presentar no sé qué, y entonces el funcionario se sentaba en el otro lado, y yo me sentaba aquí y veía lo que estaba haciendo el funcionario, que era rellenarme la solicitud. Y entonces decía, bueno, ¿tiene usted DNI electrónico? Sí, métalo ahí en la ranura. Entonces tú cogías, lo metías allí, y te ayudaba a meterlo, y tal. Eso es un punto de acceso electrónico, un sistema de ayuda a la tramitación. Si el funcionario está en el registro de funcionarios habilitados, puede firmar por nosotros. ¿Vale? Y yo creo que eso es una de las cosas que deberíamos de copiar. Os decía el primer día, copiar, no reinventéis. Hay que copiar de los listos, de los que llevan por delante. Bueno, esto ya dice de la Administración General del Estado, podría ser, considerarse como una recomendación para todas las administraciones públicas. ¿Vale? Entonces, entonces, será obligatorio que cada entidad, a ver, vale, que cada entidad establezca más de un canal de relación, por lo menos dos, multicanalidad, de relación con los ciudadanos, ¿vale? Y lo que está claro es que el canal telemático establecido en la sede electrónica es un canal obligatorio. A partir de ahora, si yo tengo una, yo, la ley me obliga a tener un canal obligatorio como un canal electrónico, un canal electrónico. Entonces las administraciones tendréis que disponer de más de un canal adicional, que puede ser el canal presencial, que puede ser a través de correo electrónico, si pudiésemos firmarlo de alguna manera, a través del teléfono, a través de sistemas web, a través de fax. Hombre, lo ideal sería llegar a algo como todo esto, algo como todo esto. Que tuviésemos un teléfono, aquí pone el teléfono 010, en el caso de la Junta sería 012, el 010 de los ayuntamientos. Que tuviésemos un sistema de SMS certificados, la posibilidad de enviar un SMS que tenga garantía legal. El canal mail, el canal fax, un portal vocal, de esos que odiamos todos. Si quiere hablar con no sé qué, marque o no. Si quiere, vale. Un portal vocal. El canal presencial. Un canal de correo seguro con notificaciones a través de SNTS. Un canal móvil, que cada vez lo vamos a utilizar más. Cada vez lo vamos a utilizar más. Es más, dentro de poco tendremos los certificados en el móvil. Estoy convencido de todo esto. Y haremos las cosas con el móvil. Igual que pagaremos la Coca-Cola con el móvil, que ya se hace en muchos sitios. En la red 060, un canal de televisión digital terrestre y el canal de la web, que hemos hablado muchas veces. Eso sería lo ideal, un sistema ideal, y todo eso tirando de un repositorio único de información. Y todo eso tirando de una cosa que se llama el portal del informador. Todos deberían de entrar en el mismo sitio para informar a los ciudadanos. Bueno, los tres canales principales. Atención presencial. Bueno, a la hora de adaptar, hay que adaptar el canal presencial. El registro ya no debería de ser distinto, debería ser el mismo, ¿vale? Entonces hay que adaptar ese canal presencial, entendiendo como un canal de soporte a la prestación de servicios electrónicos, ¿vale? Y en este sentido, las administraciones deberían de disponer de forma gratuita de medios informáticos puestos a disposición de los ciudadanos que deseen que lo deseen para tramitar, lo que os decía yo de Utrera, ¿no? Y contar con la asistencia y orientación de un funcionario a cargo de las oficinas de atención presencial o como sea, ¿vale? Ese proceso de adaptar el canal presencial a un canal electrónico evidentemente tiene que tener el dimensionamiento del servicio de atención al ciudadano, tiene que tener acceso a la misma información que tienen todos para proporcionar a los ciudadanos, el tratamiento de incidencias tiene que tener personal necesario informado, deberá disponer de hardware y software, ¿vale? Todo eso, que esto es como escribir una carta a los Reyes Magos, ¿vale? Estas oficinas de atención presencial pueden contar con la posibilidad, que os comentaba hace un momento, de la representación de interesados por parte del funcionario. Yo, mire, yo es que no tengo firma electrónica, pero, bueno, pues no se preocupe que yo le firmo a usted la solicitud, porque yo estoy habilitado para hacerlo, ¿vale? Oficinas de atención presencial donde el equipo de funcionario pueda prestar asistencia debida a la tramitación electrónica, y para ello será necesario que cada administración disponga de un registro de funcionarios habilitados, que comentábamos hace un rato. El servicio de atención telefónica. y todos los servicios tirando del mismo portal del informador, ¿vale? Canal de atención telefónica permitirá la prestación de servicios públicos electrónicos, al igual que en el caso de las al igual que en el caso de las atención presencial, hay que dimensionar el servicio de atención telefónica convenientemente, determinar la información a proporcionar, portal del informador, esto hay mucho portal informador por ahí, tratamiento de incidencias y alertas y dimensionar el personal necesario, hardware, software y todo eso. Un poco la idea sería esta, ¿no? Desde la red telefónica fija y móvil, yo quiero acceder a un tema con mi ayuntamiento, con mi administración. Teclea el DNI, pam, pam, pi, 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 y lo tecleas, ¿no? Eso, para su información, esta conversación va a ser grabada, ¿vale? Eso, las administraciones deberemos de proveer de sistemas de grabación para los trámites telefónicos. ¿De acuerdo? Entonces sería, bueno, pues acceder a los mismos repositorio único de información y todo eso. Ese sistema de atención telefónica habrá que, de alguna manera, utilizar un sistema de identificación del ciudadano, porque telefónicamente no me puede firmar electrónicamente algo. ¿Vale? Entonces aquí está con la identificación de que presencialmente voy, firmo un papel, una solicitud, me da un identificador y un PIN y todo esto. Me da códigos compartidos, por ejemplo, ¿no? La integración del canal telefónico con otros sistemas internos de gestión de la administración para darle información al ciudadano. El estado del pago de impuestos, la información sobre el estado de tramitación de un procedimiento, todo eso se podrá hacer telefónicamente. Se debería de poder hacer telefónicamente. Claro, lo que pasa es que me tengo que identificar de alguna manera, ¿no? ¿Y otros canales? Pues canales como televisión digital terrestre, que nos suena a todos como, Dios, esto es ciencia ficción, pero no. Ya hay muchas cosas que se pueden hacer por TDT, ¿vale? Hay muchísimas cosas que se pueden hacer por TDT. Canal móvil. El móvil lo vamos a utilizar para todo, absolutamente para todo, en muy poco tiempo, porque hay una convergencia de todos los sistemas al sistema móvil, ¿no? Además de los canales mixtos, se podrán ofrecer servicios públicos digitales por medio de canales alternativos, televisión digital terrestre, sistemas de movilidad, WAP, SMS y otras que puedan surgir en el futuro, porque puede surgir de todo aquí. Y entonces cada administración deberá de empezar a adaptarse, a primero adaptar ese canal presencial y después ir adaptando todos los canales para poco a poco ir convergiendo a sistemas avanzados, ¿no? Estos servicios de canales es necesario, evidentemente, adecuar la información, portal del informador, siempre ir a un solo sitio en donde se recoja toda la información. Yo lo veo, a ver, en el 010 en Lugo, y supongo que en el 010 en otros sitios, cuando llamas, las chicas que estaban en el 010 tienen la web, tienen buscan información en internet, tienen el periódico, tienen no sé cuántas cosas abiertas para... Lo lógico es que hubiese un solo sitio en donde yo tenga un asistente de información y me saca la información de todo, ¿no? Bueno, pues eso, con mensaje de SMS, el portal de voz, un mensaje SMS. Bueno, esto a mí me gustaría ponerlo porque el señor Galloso, esto es un piloto que se hizo en el Ayuntamiento de Lugo. Lo hizo Telefónica. Lo hizo Telefónica con la Radio Televisión de Galicia, utilizando la red de la Radio Televisión de Galicia. Estaba el 012, el Ayuntamiento de Sarria y algo más. Y algo de Traballo. Lo hizo en el 2008, ¿vale? Entonces, había acceso a través de TDT, que no es el TDT con el que compramos en el Carrefour por 39 euros, ¿vale? Es un TDT MHP. Que es con una tecnología especial que me permite la interactividad, ¿de acuerdo? Entonces yo podía acceder a información, ¿vale? Pero lo que sí que podía hacer era lo que sí podía hacer era tramitar algo, ¿de acuerdo? En este caso, como era un ejemplo, era un piloto, simplemente tenía una encuesta en la que tú marcabas la opción que querías con el mando del televisor, el mando del TDT, y después le dabas OK, ¿vale? Un canal que poco a poco irá entrando en nuestras casas, que es complicado que entre a través de TDT, en el sentido de que de que yo vaya a comprar al Carrefour un sistema MHP que me cuesta cerca de 100 y pico euros, en vez de 30 y tantos, pero que sí que es fácil que a través de operadores de cable tengamos posibilidades de tramitación telemática, operadores de cable de los que hay en Galicia, hay muchos, tengamos la posibilidad de hacer tramitaciones telemáticas a través de su red, ¿vale? Y sus decodificadores. Y, bueno, esto no pensaba contarlo, pero sí que lo puse al final porque me parece muy interesante y a lo mejor nadie os lo cuenta, entonces creo que sería bueno que lo vierais. Que son los SMS certificados. Podéis entrar en la página de Lleida.net. Lleida.net tiene un sistema de SMS certificado. O sea, yo ahora os envío un SMS y ahí no hay garantía de que tú lo recibiste ni garantía de que yo te lo envié, ¿vale? Entonces lo que se hace en este sistema es un mensaje corto a móvil con carácter de prueba frente a terceros que certifica de forma fehaciente el contenido del mensaje y la fecha de envío mediante acuso de recibo con copia certificada firmada digitalmente. ¿Cómo funciona esto? Funciona de la siguiente manera. La administración envía a través de internet algo a Lleida.net. Quiero que notifiques a este ciudadano tal cosa, ¿vale? Con este número de móvil. Entonces, Lleida.net lo que hace es que a través de Telefónica o de Movistar, Orange, Vodafone, las R, las que sean, se lo envía al ciudadano. El operador lo que hace es que notifica a Lleida.net que ha entregado en el móvil de destino, ha entregado esa notificación, ¿de acuerdo? Esto lo podéis buscar en internet porque está sacado literalmente de una presentación de Lleida.net, ¿vale? Entonces Lleida.net lo que hace es que se lo envía a Camerfirma para que Camerfirma se lo firme. Entonces Camerfirma le firma lo que Movistar le dijo que, ¿vale? O sea, es una cadena de... Lleida.net genera el acuse de recibo y lo envía a la autoridad de certificación para estampar el sello de tiempo obteniendo un PDF firmado y sellado digitalmente, ¿vale? Y entonces Lleida.net se lo devuelve a la administración diciéndole esto, el acuse de recibo firmado ha sido leído en tal momento, que es este PDF. O sea que la administración se lo envía a Lleida.net, Lleida.net lo gestiona todo y le devuelve un PDF firmado, certificado de acuse de recibo, firmado y sellado digitalmente en Acrobat, en Adobe Acrobat. ¿Vale? No, si voy a acabar yo antes de que vengan con la firma, ya verás. Porque me quedan dos páginas, yo creo. Bueno, la ley, en el artículo 44, ofrece la posibilidad de que todas las administraciones participen en una red integrada de atención al ciudadano. Esa red integrada de atención al ciudadano es la red 060. Supongo que habréis visto, y en la Xunta hay en muchos sitios, las oficinas de 060, el registro, funciona como 060, ¿no? Es una iniciativa de la Administración General del Estado y pone a disposición de los ciudadanos unas infraestructuras comunes de atención de los servicios públicos, ¿vale? Comunidades autónomas, entidades locales y tal. A través de tres medios diferentes, que son por teléfono, mediante el número 060 aglutina todos los 010, los 012 y todo eso, ¿vale? Tú marcas al 060 y si no es algo de la Administración General del Estado, te desvían al correspondiente. Unifica los centenares de números de atención a la Administración y proporciona acceso a todos los servicios de las Administraciones, ¿vale? Por Internet, a través de www.060.es, se accede al servicio web de referencia que proporcionan las Administraciones Públicas. Esto es un poco... poner en la realidad lo que es la interoperabilidad, ¿no? Un portal para la interoperabilidad. más o menos. Y presencialmente a través de las oficinas 060 que hay en los ayuntamientos, comunidades autónomas y cosas así. Están dedicadas actualmente a atención al ciudadano y su fundamento estriba en reunir los trámites más frecuentes de manera que no recaiga en los interesados la obligación de saber en qué administración o departamento se tramita eso que quiere hacer. Y además la posibilidad de agregar nuevos canales, como hemos hablado, ¿no? El canal de TDT, dispositivos móviles. La red 060 tiene un portal móvil y una plataforma de mensajes SMS o MMS, ¿vale? La integración de la red, decíamos que no era obligatoria, pero que sí es recomendable, su adhesión desde la perspectiva de fomentar la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos. Y con esto yo he terminado. Vamos a ver, ¿de dónde podéis sacar información? Os pongo un poco referencias, ¿no? La administración electrónica de las universidades, que ya utilicé en el anterior y aquí he vuelto a utilizar, ¿vale? La ley de administración electrónica, comentarios de Eduardo Gamero Casado, de Aranzadi. Y he sacado mucho de eso que os decía al principio, la guía de adaptación de las entidades locales a la ley 11/2007 de acceso electrónico a los ciudadanos de los servicios públicos, de la red de municipios digitales de la Junta de Castilla y León. Vale. Y yo quería terminar a menos 20, he terminado a menos 25. Vale. ¿Alguna pregunta por ahí? Sí, sí. No, elevado no. No hay un coste elevado, pero tiene coste, claro. Pero el coste es como os contaba yo el primer día, si tú quieres notificarle esto al ciudadano y tienes un notificador que va hasta casa del paisano, y el coste de eso es bestial. El coste de eso es bestial. El coste de un SMS certificado es ridículo con respecto a eso. ¿Vale?
Tienes que saber el móvil del ciudadano.
Te lo tiene que proveer. Y tiene... Un momento. Y la ley... A ver, un momento, mirad. De esa pregunta que haces. La ley dice que el ciudadano en cada momento te va a decir cómo quiere que le comuniques cosas. Con lo cual, para este trámite quiero que lo hagas presencialmente, para este trámite quiero que lo hagas a través de notificaciones fehacientes y para este trámite con un SMS certificado. Pues sí.